Y profesor de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Universidad de Chile, Alejandro Migo. ¿Cómo está, profesor? Buenos días, gracias por poder conversar esta mañana.
Buenos días, Patricio, muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias a usted, además que son tiempos en que la gente se resiste a hacer apreciaciones impopulares, entonces me parece muy interesante que lo podamos conversar esta mañana. Bueno, respecto al alza de las tarifas eléctricas, que no vamos a minimizar en ningún momento que es un problema para las familias, usted ha señalado que es adecuado que esas tarifas se modifiquen. Expliquemos esto. Quizás, profesor, primero una perspectiva más general, porque usted lo sitúa en un marco más general del funcionamiento de la economía, y luego vamos a algunas precisiones.
Sí, lo primero es como aquí hay que ser, como todos sabemos, en la casa nos enseñó tu padre, tu madre, mi madre, nos enseñaron algo que es bien obvio y bien cierto. Nadie puede vivir de fiado. Nadie puede vivir toda la vida fiando en el almacén de la esquina. Y un poco lo que nos estaba pasando con el tema de las tarifas eléctricas era eso. Recordemos de dónde viene todo esto. Esto viene del año 2019, a pocos meses del estallido, se planteaba un alza de la tarifa eléctrica en ese momento por ajustes de los precios internacionales, por ajustes del dólar, etcétera, que era del orden más o menos 9%. Y se decide en ese momento, debido a toda la situación de problema político que estábamos en pleno estallido social, el gobierno y el Congreso decide congelar la tarifa eléctrica por un periodo de 2 años o 3 años. En particular era decir, ¿sabe qué? Vamos a permitir que las tarifas no suban hasta que se acumule una deuda, para hablar en números redondos, de 2.000 millones de dólares, 1.500, 2.000 millones de dólares, algo de ese nivel, un monto importante. Y con eso la tarifa se mantuvo congelada, no subió ese 10% en ese momento, pero al poco andar al año, ya en medio de la pandemia, se ocuparon esos recursos, esa deuda que se había previsto tener para luego ser pagada, obviamente. Se había agotado ya, y dada la situación del momento, dado el tema de la pandemia, dado el tema de la actividad económica, dado el tema de que la inflación se estaba mostrando algo más fuerte ya, se decide volver a mantener congelada la tarifa. Esto se va acumulando, y hoy día tenemos una deuda de 6.000 millones de dólares, lo cual es una cantidad de dinero muy, muy grande, que al final del día en algún momento hay que parar este endeudamiento y hay que sincerar las tarifas. Yo no puedo vivir con esta idea, yo no puedo vivir fiado toda la vida, en algún momento tengo que empezar a pagar lo que estoy consumiendo. Porque si no, lo que pasa es que se produce una bola de nieve, un alza, un aumento de la deuda cada día más, y hay un momento que esto ya explota. Mejor antes que explote de forma desordenada, un poco lo que está pasando hoy día en Argentina, es que esto se vaya haciendo en forma gradual y que se haga un sinceramiento de la tarifa. Lo que se menciona es que buena parte del alza que vamos a tener ahora en los próximos meses es en buena parte simplemente para llegar a la tarifa que debiéramos haber tenido en este momento si es que se hubiese ajustado el valor de la tarifa a lo que ha sido el cambio en los costos de producir la energía. Pero por lo tanto, esto es algo que hay que hacer, duele, y la forma correcta de hacer es, okay, sincerar los precios, y aquellas personas que lo sufran más, tengan más complejidad, que son los más pobres de nuestra sociedad, se les da un subsidio. Al 40%, 1.000.000 y tanto, 1.100.000 familias, se le va a dar un subsidio para que esto no sea tan fuerte.
Sí, ahí me adelantó la pregunta siguiente, ¿no? Porque yo quería hacerle dos comentarios. El primero es que efectivamente hoy día no se puede vivir sin electricidad. Incluso las familias que no tienen electricidad se cuelgan cuando viven en viviendas precarias. No es como comprar chocolate, profesor. Uno podría decir, bueno, si me alcanza compro, si no, no compro. En este caso parece ser ineludible, ¿no? Y cuando hay familias que viven precariamente, con el sueldo mínimo, indudablemente un alza en las tarifas afecta de una manera mucho más grave su vida cotidiana que familias que están en una situación más holgada, ¿no? Entonces, hay dos preguntas en una, ¿no? Porque surge una pregunta respecto a la gradualidad. O sea, si cuando se habla de sincerar, se habla de sincerar abruptamente o generar un itinerario, vamos a decirlo así. Y por el otro lado, el tema de los subsidios, ¿no? Que siempre es un gran tema de a quiénes se debería beneficiar. Respecto a estas dos consideraciones.
Es el programa de alzas viene escalonado, viene con un aumento primero del orden de un 9% y es el primer mes y ahí va a ir subiendo. Y respecto a lo segundo, yo estoy muy de acuerdo contigo, tenemos que aprender dos cosas, creo yo, implícitas en tu pregunta. Uh-huh. Lo primero, obviamente, es complejo una familia vivir con salario mínimo, qué duda cabe. Uh-huh. Pero eso es un problema más general de que tenemos que crecer para que estos salarios suban, y así lo hicieron durante 30 años en nuestra economía, los salarios reales subieron mucho, pero claro, uno quiere que suban más porque todavía quedan muchas cosas, para qué decirte a la gente que no tiene casa, por uh-huh. ejemplo. Entonces, esa gente obviamente que lo está pasando mal, y para esa gente creo que es bueno que haya un subsidio, ¿okay? Pero tenemos que ser claros, no puede ser un subsidio al 100% de la población, no tiene sentido. Si la verdad, como tú bien dices, somos un país que no somos ricos, somos un país donde hay mucha desigualdad, y como hay mucha desigualdad, hay que darle realmente a quienes más lo necesitan, y son los más pobres. El 40% de la población más pobre es un grupo grande de hogares, 1.100.000, que se les va a dar un apoyo económico para que este aumento de las tarifas sea más gradual y sea más abordable. Pero quiero insistir, aquí hay un tema de fondo, siempre que, si uno cuando en la realidad siempre llega y toca a la puerta, yo no puedo vivir, quiero insistirte, yo no puedo vivir de fiado en términos de decir, ¿saben qué? Yo siempre voy a seguir comiendo, no sé, leche condensada, pidiéndole al almacén de la esquina, oye, préstame, te pago a final de mes, y así con la bicicleta una y otra vez. Hay un momento que hay que decir, ¿sabes qué? Estamos en una situación compleja, hay un tema de que no da siempre para todo lo que uno quiere, uno no puede en la vida tener todo lo que se quiere, obviamente uno si tiene más posibilidades económicas, como la tengo yo, no sé, como académico, obviamente yo no necesito tanta ayuda, quien necesita la ayuda es quien está viviendo con el salario mínimo, ese 40% más pobre. Y eso es lo que tenemos que volver a repensarnos cuando hablamos de subsidios generales para todo el mundo. La verdad es como que si estuviésemos en un país que fuésemos todos iguales en términos de ingresos.
Que fue más o menos el dilema que se dio con algunas políticas públicas en el estallido, perdón, en la pandemia, ¿no?
Esta discusión de si era
universal o tenía que ser focalizado.
Exactamente, yo creo que al final del día, dos cosas, si yo lo hago focalizado, le puedo dar más a quienes más lo necesitan. Y segundo, si yo lo hago focalizado, la gente con mayores ingresos, al no recibir el subsidio, no genera tanta presión para que haya alza de precios, como tuvimos la inflación. Recordemos que la inflación viene por los retiros, y es principalmente gente que tenía mayores ingresos, que al final del día, como tiene mucha liquidez, le llegó mucho dinero por los retiros de las AFP, va y compra más pan, va y compra más materiales de construcción, y eso le sube el precio a todo el mundo. Y eso terminó perjudicando a los más pobres. Por lo tanto, yo creo que hay que tomar lecciones de lo que vivimos en los últimos 6 años, donde hemos visto que para hacer buenas políticas públicas, para realmente apoyar a quienes más lo necesitan, que muchas veces no somos los que nosotros creemos, sino que son la gente que realmente tiene el problema, que hoy día no tiene casa con agua potable, que hoy día no tiene casa con una cuenta de luz regularizada, a ese grupo hay que llegar y apoyar. Y esos son los más pobres de nuestra sociedad. Y tenemos que, quienes tenemos más, de repente decir, ¿sabes qué? Hay que esperarse un poco, porque esa gente requiere más apoyo que el resto. Y en eso estamos. Yo creo que ese hoy día tenemos, para redondear la idea, No podemos seguir endeudándonos como lo estamos haciendo con estas cuentas de la luz. Tenemos que sincerar las tarifas para todos. Aquellos que les va a pegar más fuerte, como tú bien dijiste, los pobres, la gente que está con salario mínimo, a ese 40% más pobre hay que apoyarlo, y para eso está un subsidio que se va a implementar que va a hacer que este aumento gradual les pegue más. Sí. Suave.
Estamos conversando esta hora de la mañana con el profesor Alejandro Mico. Profesor, yendo al tema más estructural de cómo funciona el sistema, porque las tarifas eléctricas están fijadas mediante un mecanismo, ¿no? Y ese mecanismo, exacto, es el que define cuánto valen. Es bien prístino el mecanismo, así es que es claro, pero hay quienes señalan dos cosas que yo quería someter a su consideración, ¿no? Una es que las empresas eléctricas no han dejado de tener ganancias sustantivas aún en esta situación de interrupción del pago regular de las tarifas que hemos tenido, ¿no? Entonces ahí va la pregunta respecto a si el mecanismo es el adecuado o no, el de la fijación de tarifas, quiero decir. Y hay un segundo punto, que es que a diferencia, a ver qué ejemplo poner, bueno, no sé, el del arroz, ¿no? Donde uno en la góndola del supermercado puede elegir varias marcas. En este caso, como que uno está determinado por el lugar donde vive a recurrir a una determinada empresa, ¿no? ¿Qué decir respecto a estos dos asuntos que tienen que ver con el fondo, ¿no? Que es cómo se define cuánto es el traspaso de recursos a las empresas que proveen energía en las ciudades de nuestro país.
Dos cosas ahí hay que hacer. Sí. Cuando se hace este cambio legal, se dice que no van a subir las tarifas, y se les dice a las empresas, okay, no van a subir las tarifas, pero ustedes van a tener la posibilidad a futuro de cobrar un extra para pagarse. Y en el interín, así en este periodo, en este último tiempo, el gobierno facilitó a las empresas para que se pudieran endeudar afuera. De hecho, hay un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo para que se le prestara en este periodo, se le llegaran los recursos a las empresas. Por lo tanto, aquí, para ser franco, aquí las empresas, la verdad es que hubo una situación de congelamiento, pero las empresas no asumieron el costo, para ser claro, en este, y está bien. De hecho, cuando yo, si a ti te contratan en la universidad, a mí me contratan, o te contratan ahí en la radio universidad por un sueldo, después no pueden decirte te voy a bajar el sueldo, vos. Okay, si a ti te contrataron por un periodo de un tiempo a un cierto precio, tienes que respetar ese precio. Y eso es lo que se hizo, y eso es lo que se está haciendo con las empresas. Se le dijo, okay, ustedes vamos a traspasar esta, no van a subir la tarifa, se les va a dar la posibilidad de cobrar más adelante para recuperar esa plata, y en el intermedio les vamos a dar facilidades para que se puedan endeudar, para que no tenga problemas de liquidez. Por lo tanto, las empresas, yo las sacaría de este baile. Aquí no hay tema con la empresa, aquí estamos, los que nos estamos endeudando al final del día es los usuarios, que estamos gastando más de la luz a un precio más barato. Por lo tanto, esa es la deuda. Las empresas acá están haciendo su negocio, como la persona que vende, como bien dijiste, la góndola del supermercado, del negocio, él está recibiendo el dinero con lo que estaba acordado. Por lo tanto, en ese tema no hay nada que decir. Respecto a la forma como se fijan las tarifas, lo que pasa es que tú dices una cosa muy cierta. Esto, la electricidad, es algo que obviamente viene por un cable, que hay una tremenda instalación a nivel nacional para que te llegue la electricidad, ¿okay? ¿Y cómo funciona? A diferencia de que cuando yo voy a comprar arroz, que yo puedo comprar arroz en el supermercado día a día o por semana a semana, en este caso uno hace un contrato más de largo plazo. Y lo que uno hace para que haya competencia es que uno licita. ¿Qué quiere decir esto? Yo le voy a decir, miren, voy a licitar a la empresa que me cobre el menor precio, y esa es la empresa que va a estar dando la energía durante un periodo de, no sé, 10 años. Por lo tanto, uno hace la licitación y en ese momento es en el que hay una competencia para que bajen los precios, ¿okay? De hecho, si uno ve en el último tiempo, debido a que tenemos más energía renovable ahora o hemos mejorado la tecnología, las licitaciones están saliendo a precio más barato. Eso va a hacer que las tarifas caigan en el futuro. ¿Por qué? Porque los contratos que se firmaron por un periodo largo de 10 años, esos contratos van a ir terminando y van a ir echando contratos más baratos. Esto es lo mismo que cuando uno arrienda. Cuando yo arriendo una casa, en general, o un departamento, uno firma un contrato por un año, ¿cierto? uno firma por un año el contrato y el arriendo está fijo y a lo más hay unos reajustes por inflación. En este caso es exactamente lo mismo, es de alguna forma yo como que le digo a una empresa, ok, voy a comprarte durante un periodo de 10 años electricidad, dime a qué precio me vas a vender esa electricidad por los 10 años y va a haber un mecanismo de reajuste, pero va a estar prefijado, va a ser en función de lo que sea, no sé, el precio del dólar.
Sí.
Es exactamente igual que un arriendo. Entonces ahí no hay nada de oscuro, esto es muy transparente, las licitaciones son muy, muy transparentes, se cierran, son bajo, no sé, notario, y en general las tarifas en el último tiempo han empezado a bajar debido a que hemos tenido más inversión en energía en los últimos años gracias a las energías renovables que han caído su precio.
Sí. Profesor, para finalizar, sabiendo que este es un tema amplio, que nos podría llevar mucho más rato, una pregunta desde el sentido común que muchas personas tienen, y a propósito de que acaba de llover, ¿no? Que vendría a ser algo así como, claro, me van a subir las cuentas, con todas las consideraciones que usted plantea, porque ya las escuchamos con mucha atención, pero yo vivo en una ciudad, o vivo en un barrio, o vivo en una calle, donde cada vez que llueve se corta la luz. Y entonces ahí la pregunta es si no deberían ser exigibles mayores inversiones para efectos de estar mejor preparados para esto. Esta es la misma discusión, profesor, que surgió luego del terremoto del 2010, donde colapsaron todas las empresas de telefonía móvil, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
En este caso puntual, ¿qué decir a ese respecto?
No, yo en ese caso estoy de acuerdo, pero yo lo separaría. Eso es un tema de que se tiene que exigir y ver a través de la Superintendencia de Electricidad, Gas y Agua, el tema de que tenemos que tener más confiabilidad en el tema del suministro. Esto que se corte la luz cada vez que hay una lluvia no puede ser, y eso hay mecanismos para que haya mayor presión, para que haya más arreglo. Entiendo que en las últimas lluvias fue mejor el comportamiento que durante la primera, pues porque hubo más presión de la Superintendencia. También uno puede hacer un reclamo si es que se sintió perjudicado ante el CERNAC, y en buena hora que también se hayan devoluciones o hayan multas. Pero eso es una cosa completamente aparte, y que estoy completamente de acuerdo con toda esa gente, y es de sentido común, como usted bien lo dijo, de que yo tengo que, si estoy pagando por un servicio, que el servicio se mantenga. Si hicimos un contrato y yo estoy cumpliendo el contrato, yo estoy pagando, yo necesito, no, más que necesito, exijo, uno debe poder exigir de que el servicio sea bueno, y si es que estamos teniendo muchos cortes, hay que apretar la tuerca. Y yo entiendo que en el último momento la Superintendencia hizo un requerimiento a la empresa, y de hecho en las últimas lluvias hubieron menos cortes que en la primera. Y eso es importante, que nosotros como ciudadanos que estamos pagando por la electricidad, que firmamos un contrato con un sector privado para que nos dé electricidad, se cumpla. Y si no se cumple, hay mecanismos para alegar. Yo estoy en eso, y es más que de sentido común, es de justicia, de que uno, si no me están cumpliendo con lo que se comprometieron, tiene que haber multa o se tiene que mejorar la situación. Ahora hay que ver bien exactamente en cada región o en cada ciudad cómo ha sido, pero entiendo yo que la Superintendencia en este caso estuvo más activa previo a esta lluvia, a este frente, último frente, y exigió que hubieran más cuadrillas de reparaciones para que los cortes de luz no fueran prolongados. Me parece que estamos en un nivel de desarrollo que uno puede exigir perfectamente eso, y estamos pagando una cuenta de luz como ciudadanos que nos permite, que debemos exigir esto, porque como tú bien dices, es un bien que es muy necesario para la población, por lo tanto no puede ser algo que se esté cortando a la primera lluvia.
Sí, bueno, y como se ha dicho tantas veces, no tiene que ver con algo como la entretención, que uno puede aguantar un par de horas sin tener acceso a los dispositivos. Hay muchas casas donde los aparatos que ayudan a mantener a las personas en buena salud o con vida dependen de la electricidad, y por eso es tan grave. Profesor Alejandro Mico, le queremos agradecer por esta conversación. Que tenga un buen día y una buena semana.
Igualmente a usted, ¿eh? Hasta luego. Listo.
Ahí estaba el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Hacienda Alejandro Mico, dando su parecer, su análisis sobre las tarifas eléctricas, el alza, pero también...